La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto recibirle, como cada tarde, en este espacio informativo Metrópoli al Día. Espero que su día esté transcurriendo de la mejor manera. Aquí estamos ya todo el equipo para llevarle precisamente la información que se ha generado durante la jornada de este jueves 9 de enero de 2025. La cuesta de enero se prolongaría hasta mayo, advierten especialistas de la Universidad de Guadalajara. El aumento salarial de este año quedó pulverizado por la inflación.
Tuvimos un incremento salarial del 12%, pero con las condiciones inflacionarias que tenemos al día de hoy, se pierden 401 pesos con 48 centavos, única y exclusivamente por la presencia de la inflación que tenemos.
Solo uno de cada tres conductores retiran portaplacas por temor a multas al iniciar los operativos con sanciones que superan los 21 mil pesos. Con el regreso a clases, autoridades refuerzan el operativo a contraflujo con agentes viales en 72 cruceros conflictivos. Por cierto, regresan a clases 1.6 millones de estudiantes de educación básica en Jalisco. La Secretaría de Educación del Estado aplicará nuevo protocolo de actuación contra el acoso escolar.
Este año se reforzarán las medidas de prevención a partir de principalmente capacitación e instrucción de material que les permita a los docentes abordar esos temas con una mayor precisión.
La alcaldesa de Tlaquepaque resalta el operativo en torno a la central camionera para inhibir desapariciones en su informe sobre los primeros 100 días de su gestión.
Nuestra policía municipal ha rescatado a 11 personas, la mayoría menores de edad, que estuvieron a punto de ser engañados con falsas promesas de trabajo, a punto de partir desde la central camionera.
Hasta 5 grados ha descendido la temperatura durante los últimos días en el área metropolitana de Guadalajara. La inflación en México cierra el 2024 en 4.21% a tasa anual, la cifra más baja desde el 2020, revelan datos publicados por el INEGI. Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en una sola línea, porque todavía tenemos problema con una de ellas, así es de que solamente le doy la línea, el número que está funcionando en este momento, que es la 33-38-13-14-21. 33-38-13-14-21. Pero tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Y cómo va con el frío? ¿Cómo va con el frillito? Pues mire, se mantiene el ambiente de frío a gélido en el noreste, norte y noroeste del país, así como fuertes rachas de viento y lluvia. En el caso de Jalisco, cielo mayormente nublado, con ambiente fresco durante la tarde y lluvia en distintas partes del estado. En el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 13 grados. Se pronosticaba una máxima de 24, que en realidad no se alcanzó. Digamos que nos quedamos en 22. Esto fue lo máximo. Hoy ha habido cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia, temperatura templada durante la tarde, pero estará enfriando durante la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando el día de hoy a las 6 de la tarde con 31 minutos. Y las temperaturas en la zona metropolitana, seguramente usted ya se ha percatado, han descendido entre 4 y 5 grados en los últimos días. Y efectivamente así lo confirma el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Julio Zamora, al pronosticar lluvias por tercer día consecutivo en algunas regiones de Jalisco.
Hablamos de una máxima en área metropolitana de Guadalajara entre 21 a 22 grados, condiciones similares en la región centro, valles, lagunas, sur-sureste, mientras que altos, norte y ciénega más frescos. Así también nuevamente se presentará lluvia en la región sur del estado, en la zona occidental y al interior de Jalisco. Es posible que en horas de la tarde se presente algún episodio de lluvia dispersa, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara.
En los Altos y zona norte de Jalisco, las temperaturas mínimas fluctúan entre los 4 y 6 grados, en tanto que en la metrópoli el promedio es de 10. Y para mañana se esperan condiciones muy parecidas a las de hoy. Y pues ciertamente, aunque los chicos se supone que regresaron el día de hoy precisamente a las aulas, 1.6 millones de estudiantes de educación básica, particularmente en el estado, muchos no se hicieron presentes. Se observó, de hecho, un aumento de inasistencia en las escuelas con el regreso a clases al concluir las vacaciones de invierno, debido tal vez al aumento del frío. Esto es lo que supone el subsecretario de Educación Básica en Jalisco, Pedro Díaz. Indica que se giraron instrucciones a las escuelas para que permitan el ingreso de los alumnos con suéteres o chamarras que no formen parte del uniforme ante las bajas temperaturas. Ya ve usted que algunas escuelas no permiten que se utilice algún otro tipo de prenda que rompa, digamos, con el uniforme oficial. Pero digo, para el frío, pues caray, creo que eso es necesario. Pero vamos a escuchar precisamente al subsecretario.
En ese sentido, si observamos un incremento de inasistencia al regular, al ordinario, que es de más o menos del 3% ordinario, de inasistencia cada día, por razones diversas, familiares, enfermedad, en fin, y observamos así un poco de incremento en la inasistencia, que es permitir el ingreso de los niños y de los adolescentes con la vestimenta que los padres de familia consideren apropiada para su protección.
El subsecretario de Educación Básica en Jalisco, Pedro Díaz, también informó que hasta el momento ninguna escuela ha solicitado recorrer horarios de entrada o salida debido al frío. Sin embargo, el año pasado, por ejemplo, solamente una veintena de planteles pidió poder realizar estos cambios. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos porque apenas hemos iniciado Metrópoli al Día. Hablemos sobre el tema de la cuesta de enero, que pues ciertamente es una subida, digámoslo así, por ejemplificarlo, subir una montaña, ¿no? Y llegar a la cima nos va a costar un poco de trabajo. Inclusive, de acuerdo con los especialistas en la materia económica, esta se podría prolongar hasta mayo. Pero hay un grupo mayor de población que sería más vulnerable, digamos, a la cuesta de enero. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa qué fueron lo que dijeron especialistas en la materia de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. La cuesta de enero podría prolongar 5 meses. Podría llegar hasta la primera semana de mayo, advierte el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Héctor Iván del Toro. Indica que el aumento en los precios de los combustibles, gasolinas, diésel, que se registró en el primer día del año, provocó una espiral inflacionaria, bueno, que están padeciendo los que menos tienen. Escuchamos.
Aquí en el estado de Jalisco nosotros estimamos que entre el 25 y el 28% de la población ganan cuando menos un salario mínimo, lo que quiere decir que ganan 8.600 pesos y es todo lo que ganan en un mes. Entonces, al ver los precios que estamos teniendo en el mercado, vemos una preocupación muy importante para este tipo de personas. En 2005, los 121 productos de la canasta básica costaban alrededor de 5.800 pesos. Al día de hoy, tenemos que pagar 11.541 pesos con 38 centavos.
O sea que en 10 años se duplicó el valor de la canasta básica, dice, y pues según salario mínimo se necesita 1.38 salarios mínimos para comprar la canasta básica. Señala que la inflación en Jalisco está en estos momentos en 4.86%, lo que considera alta en comparación pues con otros estados. Y también comenta que el aumento del 12% al salario mínimo para este año quedó pulverizado con la inflación. El investigador del CUCEA, de la UDG, Héctor Iván del Toro, indica o explica exactamente con números por qué. Escuchamos.
Actualmente sabemos que a partir del 1 de enero de 2025 tuvimos un incremento salarial del 12%, lo cual nos lleva a ganar 8.364 pesos de manera mensual, lo que representa 278 pesos con 80 centavos. Pero con las condiciones inflacionarias que tenemos al día de hoy, se pierden 401 pesos con 48 centavos, única y exclusivamente por la presencia de la inflación que tenemos. Entonces ahí es donde vemos que prácticamente tenemos una situación todavía complicada para muchas familias de escasos recursos. Podemos ver que la inflación entonces, al día de hoy, aquí en el estado de Jalisco, prácticamente es de 4.86%. Esto es lo que nos quiere decir, que tenemos una inflación todavía alta en condiciones de los precios que estamos teniendo. Y esto va encaminado, como ya lo mencionaron mis compañeros, por la presión inflacionaria que se trajo desde noviembre con el Black Friday, con el Buen Fin, las compras navideñas y las compras que hemos realizado con tarjetas de crédito y con dinero líquido a través de las condiciones de compra, que prácticamente se quedaron terminadas a partir del 6 de enero, cuando nosotros compramos todavía las roscas de Reyes.
¿Considera que el ahorro es una de las medidas más importantes, la cultura del ahorro, para poder hacer frente a este y otros embestidas económicas? Señala que pues casi en el primer trimestre del año casi siempre está esta cuesta de enero, y bueno, ahora se señala que podría durar 5 meses. Y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG sugiere una lista de recomendaciones para sobrellevar la cuesta de enero, para que la cuesta no te cueste. Así se llama este programa, esta lista. La investigadora del CUCEA, Diana Lizeth Becerra, recomienda eliminar gastos hormiga y realizar un presupuesto mensual, entre otras cosas, para poder hacer frente a esta situación.
Primero hay que establecernos metas financieras claras. Hay que empezar por corto plazo. ¿Qué necesito en este mes? Por ejemplo, en la quincena, luego nos vamos un poco más al mediano plazo. Hay que hacer un presupuesto mensual. Esos gastos fijos que tenemos en el hogar, por ejemplo, y hacer ese balance contra lo que ingresa, lo que percibimos. También tenemos por ahí una tarea difícil, que es identificar esos gastos hormigas. Puede ser que una parte importante de lo que ingresa a nuestro bolsillo pues esté fugando por ahí. Entonces sugiero eliminar esos gastos hormigas, registrar el pago de deudas, importante que no se nos pasen las fechas límite, crear un fondo de emergencia. ¿Qué se sugiere con esto el fondo de emergencia? Pues unos 3-6 meses de lo que recibimos de ingresos, tratar de tenerlos ahí. Otro punto importante, ya que venimos de fechas donde hubo todas esas promociones que nos estuvieron bombardeando, pues hay que tener el control de la tarjeta de crédito.
Exactamente, señora, le recomiendo un control absoluto de las tarjetas de crédito, y también recomiendo solamente tener máximo 2 tarjetas de crédito o 2 tarjetas, no más, porque más no se pueden controlar y pues sería como una bola de nieve. Señala que iniciando el año, este inicio de año es muy bueno para comenzar con finanzas sanas o para comenzar con una organización de las finanzas. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Te agradezco enormemente, Claudia Manuela.
Hasta luego. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estas últimas recomendaciones que escuchaba usted en voz de mi compañera Claudia Manuela Pérez, dadas por la doctora Diana Becerra. Ella estuvo precisamente el día de ayer con nosotros en el espacio de la empresa de hoy, este espacio que se transmite los miércoles de 5 a 6 de la tarde. La doctora Becerra es directora de la Plataforma de Economía del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Y en este programa que le invito a escuchar en nuestro podcast, se extiende justamente con estas recomendaciones de una manera pues más puntual para que usted lo pueda escuchar si no nos escuchó el día de ayer, y quizás pueda tomar algunas cuestiones que le puedan servir precisamente para poder tener unas finanzas sanas. Y de hecho también la doctora Becerra el día de ayer invitaba a nuestra audiencia de Radio Metrópoli a que cualquier duda en relación precisamente al tema de finanzas o alguna otra cuestión que usted quiera inclusive consultar, ella, al ser la directora de la Plataforma de Economía del CUCEA, tienen esta página donde usted puede encontrar más información, que es economiajalisco.cucea.udg.mx. Entonces, ahí le paso este dato por si va a ser, puede ser de su interés, para que lo aproveche. Y pasando a más información, pues ciertamente ya concluyó el periodo vacacional de invierno, y hasta el 9 de enero, bueno, pues hemos tenido una serie de cuestiones que estaban como muy marcadas en el calendario. Una, el regreso a Jalisco o mejor dicho, el regreso en Jalisco de 1.6 millones de estudiantes de educación básica, por lo que pues ya estuvo un dispositivo especial precisamente para buscar agilizar el tráfico en torno a las escuelas, que de hecho comenzó el día de ayer. Otra de las cuestiones ahí en el calendario fue el tema de las multas que se estarían aplicando o se estarán aplicando los automovilistas que impidan la visibilización de la matrícula y el código QR. Se habla del portaplacas. Existe todavía una especie o una cuestión de confusión con ese tema del portaplacas. Y hoy a los micrófonos de Notisistema, el comisario de la Policía Vial del Estado, Jorge Alberto Arispe García, dice que no están en contra de que se utilicen las portaplacas, siempre y cuando pues estos no tapen la matrícula o el código QR del vehículo. Mi compañera Griselda Torres Zambrano precisamente destaca parte de las declaraciones del comisario de la Policía Vial de Jalisco, buscando aclararle a usted cómo está el tema justo de del portaplacas.
Al arrancar este jueves el operativo que contempla sanciones de hasta 21 mil pesos, el comisario de la Policía Vial de Jalisco, Jorge Alberto Arispe García, advierte que no están en contra de que se utilicen portaplacas, salvo cuando estos tapen la matrícula o el código QR del vehículo. En entrevista con Radio Metrópoli Notisistema, el funcionario estatal reitera que no se trata de satanizar a este accesorio, sino de que los automovilistas respeten la ley y faciliten la labor de los cuerpos de seguridad cuando se trata de prevenir o perseguir un delito.
Es según el caso. Hay unas personas que efectivamente les ponen un cincho o les ponen una calcomanía o les ponen algo que disfigura o que no se lee bien el número con intención, con otras intenciones, sobre todo de evadir la fotoinfracción. Eso se puede infraccionar. También se puede amonestar, es a criterio del oficial. Pero efectivamente no es tanto que estamos en contra del portaplacas. Eso no. O sea, el portaplacas se puede seguir usando. El problema es que no tape el código QR que nosotros requerimos y la nomenclatura, los números y las letras, que estén simplemente visibles. Puede tapar lo demás, puede tapar el Estado, puede tapar en México o la figura que tiene. Pero el código QR, que está en la parte superior del lado izquierdo, y la nomenclatura, los números y las letras, no pueden estar cubiertos por ningún objeto o algo que los haga que no sean visibles.
Es decir, que sería un hecho de más bien corresponsabilidad. Si nosotros vemos que nuestro vehículo, el portaplaca, tapa el código QR, tenemos que eliminarlo.
Y le voy a decir una cosa, porque tiene toda la razón, y le voy a decir, hay gente que dice, oiga, pero es muy poquito lo que tapa. Pues ese poquito ya no lo leen las cámaras de C5. Debe estar totalmente libre en sus bordes del cuadrito, en sus bordes debe estar libre totalmente.
Uh-huh. Y lo que tiene que ver con láminas, con reflejantes, con algún objeto que se utilice,
las micas. Es como los celulares, cuando les metes mica para que no vea otra persona lo que estás escribiendo, lo que estás leyendo. Es lo mismo, la mica que le ponen, una mica media opaca, media oscurita, esa también evade la foto de fotoinfracción.
Claro, entonces la recomendación sería para no tener discrepancias con los oficiales, pues finalmente ser conscientes de que si hay algún obstáculo que por mínimo que sea afecte la visualización del código QR, ese portaplaca tiene que retirarse.
Exactamente. Bueno, no el portaplaca, se tiene que levantar la infracción. Sí. Él puede seguir trayendo el portaplaca y al día siguiente, si otro lo para, pues es reincidencia y le sale más caro.
Claro. Había unas personas que preguntaban si se pueden dejar estos marcos que son como de silicón para evitar que la placa esté filosa. Eso sí no afecta a la visibilidad de la placa.
Eso no afecta. Uh-huh. Aunque le ponga silicón transparente en el QR, sí afecta el QR, si me explico. Uh-huh. Pero en el marco puede tener, hay unos portaplacas que son el puro marco nomás y lo de atrás para poder fijarlas bien. Las portaplacas son para que no rayen la fascia o el vehículo con los mismos tornillos o con la vibración de la placa del movimiento, no lo raya y agarra mejor los tornillos. Es para eso la portaplaca.
Uh-huh, nada más. Y las personas cuyos vehículos, porque hay algunos diseños europeos o chinos que no tienen espacio para una matrícula como las mexicanas, ¿pueden entrar en el espejo, en el parabrisas delantero o eso está prohibido?
Exactamente, que la peguen en el interior del vehículo, no hay ningún problema, tenemos conciencia de ese criterio también. Obviamente, un vehículo, los que usted dice, son de alta gama, de esos vehículos de alta gama, y agujerar una fascia, pues es carísimo y es y un daño pues que no va así, ¿verdad?
La Policía Vial insiste en que el operativo no tiene fines recaudatorios, ya que la medida pretende, entre otros, facilitar las labores del C5 en caso de robo de vehículos o la aplicación de fotoinfracciones a quienes violen los reglamentos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Ahí lo declarado entonces por el comisario de la Policía Vial de Jalisco, Jorge Alberto Arispe García, en torno a la utilización del portaplacas. ¿Y los automovilistas qué hicieron el día de hoy? ¿Retiraron el portaplacas? ¿No lo retiraron? Esa información se la voy a tener precisamente después de la pausa comercial. Antes de ir a la pausa comercial, ya escuchábamos al comisario de la Policía Vial de Jalisco, Jorge Alberto Arispe García, decir o advertir que no están en contra de que se utilicen portaplacas, salvo cuando estos tapen la matrícula o el código QR del vehículo. ¿Pero qué hicieron los automovilistas? Edgar Flores Maciel, los estuviste observando. ¿Y qué encontraste? Buenas tardes.
Claro que sí, Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Bueno, pues a propósito de que hoy inició este operativo que fue anunciado por la Policía Vial, donde señalaban que van a reforzar la vigilancia para sancionar a todos aquellos conductores que traigan este accesorio, mejor conocido como portaplacas, y que este obstruya, bueno, pues parcial o totalmente todos los elementos de identificación de pues el registro vehicular. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pues la leyenda de Jalisco, el código QR, los códigos de barras y las propias letras y números de la placa de circulación. Y dicen que pues el sobreaviso no hay engaño, Mercedes, y efectivamente hoy nos dimos a la tarea de ponernos en varios puntos, los más concurridos de la zona metropolitana de Guadalajara en temas vehiculares, para saber cuál era el comportamiento que estaban teniendo los conductores, qué fue lo que habían hecho en torno a esta nueva medida, y te platico lo que encontramos. De 50 conductores, no hablo en un conteo muy rápido, 50 conductores que estuvimos observando, al menos 17 dejaron este portaplacas, pero el resto, que son la gran mayoría, bueno, pues decidieron quitarlo por completo, es decir, retirar todo este accesorio al 100% y dejar únicamente atornillada a las fascias y a la cajuela, en algunos casos, la placa de circulación. Y es que, pues, advierten algunos de ellos que hay muchas dudas todavía en torno, pues, a cómo va a ser el tema de las multas, cuánto van a pagar, cuáles son los criterios para saber si van a pagar poquito, si van a llegar hasta los 20, 21 mil pesos que se han, pues, anunciado por parte de las autoridades. Pero sobre todo, pues hay confusión porque primero se había dicho que cero portaplacas, después que siempre sí. Bueno, pues hay confusión para saber cuál accesorio sí se puede portar y cuál no. ¿Quién es prevenido? Bueno, pues decidió quitar por completo estas placas de, estos portaplacas y dejar únicamente, insisto, la matrícula para circular. Algunos otros, Mercedes, se pusieron un tanto creativos, son la minoría, y se cuentan entre esos 17, de este ejercicio que hicimos, de esos 17 que dejaron el portaplacas, algunos se pusieron creativos y les hicieron pues alguna especie de recortes, les dejaron únicamente la parte de arriba y les descubrieron el código QR, aquellas placas que sí traen código QR, o algunos pues les quitaron la mitad para que se vieran las pues los códigos de barra de abajo y se vieran todas las letras. Lo cierto es que, bueno, pues hay incertidumbre, que es lo que abunda actualmente en este primer día de este operativo, entre los automovilistas para saber, pues, quién sí, quién no, y sobre todo, Mercedes, cuánto van a terminar pagando, cuál es el caso en el que una multa puede llegar hasta los 20 o 21 mil pesos. Pero te platico que, en términos generales, la gran mayoría de automovilistas dijo, pues yo mejor no me arriesgo, yo mejor le quito este accesorio que en realidad pues no sirve para mucho más que para estar publicitando las agencias automotrices así como las agencias de seminuevos y pues evitarse un dolor de cabeza y en todo caso pues también Mercedes habrá que decirlo un golpe fuerte al bolsillo en plena cuesta de enero. Cuestionamos a la autoridad vial para saber pues si pudieran ofrecernos un corte de cuántas sanciones se emitieron, si es que así fue durante ese primer día. No hemos tenido respuesta todavía. Esperemos que mañana pues ya se pueda tener un balance por lo menos de cuál fue el comportamiento de los conductores, si lo acataron o no, si hubo sanciones o no, o bueno, pues si hubo multas en torno a estos portaplacas. Vamos a ver si nos responden mañana, a ver cómo fue, para que tenga nuestro auditorio, Mercedes, pues un panorama, un termómetro de que sí, efectivamente, la autoridad sancionó, como lo habían ya advertido desde hace algunos días, para que, bueno, pues este portaplacas se elimine, que creo yo lo más viable sería quitarlo en su totalidad.
Fíjate que yo particularmente no vi hoy a ningún agente vial. Los días anteriores sí, no sé, coincidencia o qué haya sido. Pero sí, efectivamente muchas veces, a veces estamos incluso sujetos al criterio de algún agente vial, ¿no? Yo le pregunté a una amiga que ella fue agente vial hace muchos años y yo le decía, a ver, tú dime, te mando la foto de mi placa con el portaplacas, tú dime, ¿me multarías? Y entonces ella me contesta, el artículo no sé qué dice que total o parcialmente, y la tuya está parcialmente, luego se ve el QR, no importa, está el Jalisco tapado, y a lo mejor igual yo no sé si es de Jalisco o no, y eso tiene que estar completamente despejado. ¿Me explico?
Sí, claro.
A lo mejor alguien más te dice, no, se ve el QR, no hay absolutamente ningún problema, no molestes al ciudadano. Pero a veces nos topamos justamente con los criterios. O no sé si les hayan dicho, a ver, específicamente que quede claro que cualquier situación que obstaculice, a ver, o sea, podría ser muy de lógica pero o de sentido común, pero a veces parece que no manejamos el mismo sentido común.
Sí, por supuesto, y no debería de ser, porque la ley debe ser pareja para todos, es claro. Decir, justo es lo que encontrábamos hoy en ese termómetro. No sé si tengamos por ahí, Mercedes, algunos de los audios de los testimonios que estuvimos recabando, pero si no, les platico rápidamente. Había una
tengo persona uno. Que dijo,
perfecto.
El señor que habla de las sumas.
Correcto.
¿Te parece bien? Perfecto. Un automovilista, vamos a escucharlo.
Tenemos duda, tu servidor y mi familia, sobre el tema de las placas cubiertas por un cubreplaca. Es un cubreplaca que las agencias te dotan, en el que sí se ve la placa, pero por ahí había unas versiones de que el gobernador había dicho que con que se vea, o que se vea el número de placas es suficiente. Por ahí a otros dicen que no, que cualquier cubreplaca es sinónimo de multa. La multa, ¿de cuánto? Dice que va de tantas sumas a tantas sumas. Entonces, ¿cuál va a ser la sanción?
Bueno, pues son justamente estas las dudas que encontramos entre muchos automovilistas, Mercedes, porque como bien lo mencionas, ¿no? Podrá dejarse el libre criterio de cada oficial, decir, pues para mí sí está parcialmente. A otro oficial le diría, no hay tanto problema, que en realidad no debería ser así, porque si se están rigiendo por un reglamento, por un artículo, pues entonces resulta muy ambiguo el hecho de saber si su portaplacas es o no candidato para una sanción. Me lo han preguntado mucho, yo, si me permites compartir la respuesta, yo les digo, yo mejor se lo quitaba, porque no quisiera yo arriesgarme a que, pues, si algún oficial se levantó de malas, se levantó más riguroso, se levantó pues de genio o menos tolerante o con otra visión el día de hoy, pues me va a tener que sancionar, porque para él el portaplacas sí, pues, omite o sí tapa parcialmente algunos de los elementos de identificación. Dejando a un lado, Mercedes, que no es únicamente el tema del código QR, la autoridad ha insistido mucho con el código QR porque pues ahí justifican el hecho de que no es una medida recaudatoria, que es una medida de seguridad. Algo que no hemos explicado, Mercedes, es o que mejor dicho la autoridad lo ha explicado, es si la lectura de este código QR, que en teoría arroja los pues todos los datos que usted podría encontrar en su tarjeta de circulación, como son el número de serie, el número de placas, color, submarca, motor, nombre del propietario y demás, lo va a poder leer cualquier teléfono smartphone, ¿no? Porque entonces estaríamos ante un riesgo inminente de pues una revelación de datos que está prácticamente al descubierto. si vamos a esperar que la autoridad conteste eso, no lo han respondido. ¿Cómo va a ser este tema del código QR? Porque ellos han dicho que, bueno, pues el argumento es que este código QR va a ser detectado por los arcos de seguridad, específicamente le hablo de las cámaras LPR, que tienen este sistema, Mercedes, de captar, lo hacen y lo hacen muy bien con el tema de las placas, que tienen un reporte de robo, porque pues quienes estamos en la cobertura policíaca también hemos escuchado infinidad de veces que se detectan automóviles que van circulando al momento que pasan por un arco de seguridad, por una cámara LPR del C5 estatal, emite directamente una alerta al operador que dice aquí acaba de pasar un auto cuya placa tiene un reporte de robo, y entonces el operador emite ya una alerta para que se siga a este vehículo. No sé si las cámaras tengan la tecnología para que este diminuto y, por cierto, no muy bien ubicado código QR también lo puedan leer así, pero si la información que se incluye en el código QR la podemos leer todos, si usted maneja un smartphone, pues no tiene mucha ciencia. Ahora la cámara de su celular apunta un código QR y le arroja la información, ya sea mediante una página web o X información que quieran agregarle, lo hace un restaurante con los menús. Está pues a la disponibilidad de todos, por así decirlo, ¿no?
Pues vamos a esperar, Edgar, la respuesta de la autoridad.
Sí, vamos a ver sí. Qué tiene que decirnos. Por lo pronto, yo mejor ya se lo quité.
Sí, yo también. Yo dije, no, ya se lo quito.
Ah, no vaya a ser que tenga que yo pagar 20 mil pesos.
Sí, no vaya a ser, dicen en mi pueblo.
La verdad es que sí.
Muchas gracias, Edgar Flores.
Te tenemos pendientes, muy buena tarde.
Muy buena tarde. Pues sí, mejor quitarle... Sí, digo, pues para que le busque uno ruido al chicharrón, ¿no? Porque a veces se puede encontrar con alguien que tenga un criterio diferente, distinto, y nomás es desgastarse. Sí, a ver, ya, se lo quitamos, hombre, total. Ni más bonito ni más feo se ve mi carrito, ¿no? ¿A poco usted va manejando y va pensando en su portaplacas? Ah, mi portaplacas estará pasando frío, estará pasando calor. Claro que no. Entonces ya, vamos haciéndonos la vida lo más ligera posible, que si de por sí ya hay muchas situaciones de repente complicadas, como para todavía querernos lacerar con cosas que ni al caso. O sea, lo quitamos y fin de la historia. Y bueno, vayámonos ahora, vamos a hacer contacto hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, porque se acuerda usted que también traen aquí, ya en otro tema, por supuesto, este estira y afloja entre el INE, inclusive la propia Presidencia de la República en cuanto al recorte al presupuesto para la elección judicial, ¿no? Que les hace, el INE pide una cifra. Después la presidenta Claudia Sheinbaum dice eso es muchísimo, el INE pide hablar con la presidenta, decir, a ver, es que necesitamos ese presupuesto. La presidenta dice, yo necesito que me pongan las cosas muy en claras en qué van a estar utilizando precisamente ese dinero, ¿no? Y se pactó una reunión precisamente para el día de hoy. Y lo que da a conocer precisamente la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, es de que sí habrá incremento al presupuesto del INE para esta elección judicial. ¿De cuánto? Bueno, eso lo sabremos después de la pausa comercial. Pues que sí habrá incremento al presupuesto del INE para la elección judicial. ¿Lo que estaba solicitando el INE, Arturo García Caudillo, o cómo quedó la negociación? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, ¿qué más hubieran querido en el INE? Que les hubieran otorgado otros 7,000 o 6,000 o por lo menos 5,000 millones de pesos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo primero de junio, que bueno, no es solamente el día de la elección, sino todo el proceso que debe estar iniciando en las próximas semanas. No, apenas van a pedir, de acuerdo a lo que platicaron con la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy se reunieron con ella en Palacio Nacional, los consejeros dicen, o la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dice que pues más o menos calcula que le estarán pidiendo entre 1,000 y 1,500 millones de pesos. Escuchemos a Guadalupe Taddei.
Encontramos una presidencia de la República dispuesta a escuchar, abierta, solidaria con el problema, porque es su interés que el proceso electoral salga exitoso, es estuvo acompañándola la secretaria de Gobernación, estuvimos los 11 consejeros y consejeras y nuestra secretaria ejecutiva. Creo que es una reunión que te puedo decir que fue altamente provechosa. Nos explicó perfectamente la situación, compartió con nosotros la situación económica en la que enfrenta el primer presupuesto del país. Y como nosotros somos parte de ese presupuesto, estableció claramente que no es un tema dirigido a una institución en especial, la reducción, y que agradece los esfuerzos y las...
¿Millones de pesos es lo que ustedes están pidiendo? ¿Exactamente cuánto es promedio por el momento? Nos dicen que van a hacer un análisis, todavía no es determinante la cifra, pero digamos, llegaron con una cifra a la mesa.
Llegamos con todos los conceptos que son necesarios. Buscaremos una cifra entre 1,000 y 1,500 millones de pesos, creo que sería lo que estaríamos solicitando. ¿Cuánto es lo que tiene disponible el gobierno federal? En una reunión con la secretaria de Gobernación muy próxima estaremos definiendo la primera entrega. No, ya estaremos dirigidos por la secretaria... Todo para la elección del Poder Judicial.
Entonces ya no verán a la presidencia.
No, estaremos ya en pláticas con la propia Secretaría de Gobernación. Pero es una reunión altamente exitosa.
Pues ahí está justamente la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei. La explicación es muy clara. Necesitan, de acuerdo a los cálculos originales, otros 6,000 millones de pesos... pero como ya habían hecho un recorte a su presupuesto y más o menos están calculando que no van a instalar todas las casillas, sino van a tener que instalar centros de votación que son menos de la mitad del número total de las casillas que hubieran puesto en una elección federal, pero necesitan pagar a personal que solamente trabaja para esas fechas, para una elección, en fin, todas estas cuestiones parece que con 1,500 o 1,000 millones de pesos les podría ser suficiente para ajustar estos rubros. De cualquier manera, pues vamos a ver una elección diferente a la que estamos acostumbrados. A lo mejor no vemos el mismo tipo de papel que se utiliza normalmente en una elección federal o en una elección en general, y a lo mejor sí vamos a tener que asistir a centros de votación y no a casillas, y a lo mejor vamos a tener que caminar un poquito más, pero el hecho es que el INE va a llevar a cabo esta elección. Lo único que están tratando es de tener un poco más de recursos para hacer más digna, digamos, la elección del próximo 1 de junio. Reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Le doy la bienvenida al doctor Abraham Mendoza Andrade, se reincorpora después de las vacaciones decembrinas, esperando, doctor, que tenga un estupendo 2025, y qué bueno tenerlo de nueva cuenta con nosotros para reflexionar, que en esta ocasión, para abrir este nuevo año, el tema es entender para transformar, la importancia de escuchar al entorno. Es muy bueno eso, escuchar a nuestro entorno. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches.
Pues muy bien, Mercedes, muy buenas tardes, un gusto estar de regreso contigo y con tu audiencia después de esta breve pausa. Y bueno, primero expresar mis mejores deseos para este nuevo año. Deseo que sea un tiempo de crecimiento, plenitud y éxitos para tanto lo personal como profesional para ti, pues para toda tu audiencia en este espacio que nos escuchan. Siempre muy agradecido. Y efectivamente, Mercedes, durante las vacaciones estuve pues leyendo algunos libros sobre la historia de las universidades y el impacto que han tenido a lo largo de la historia, y con un gran ilusión y agrado redescubrí pues cómo las universidades han sido muy relevantes a lo largo del tiempo, y me doy cuenta que hay dos aspectos que han marcado esa relevancia y que le han permitido ser vigente a lo largo de todos estos siglos. Y esos aspectos son precisamente la escucha y el diálogo. Y es por eso pues que ahora sigue siendo muy importante para nosotros, las universidades, poder entablar esos procesos de escucha con el entorno. Y las razones son varias. En primer lugar, porque eso nos ayuda a fomentar el pensamiento crítico, a poder hacer un análisis más profundo, a intercambiar ideas. De hecho, la universidad en sus inicios siempre se concibió como una comunidad de aprendizaje desde el conocimiento y también desde donde se construía colectivamente a través de esa razón y el diálogo. Y con todo esto, podríamos decir que en un mundo marcado por los cambios sociales, económicos y tecnológicos que conocemos, las universidades que saben escuchar a su entorno son las que logran mantenerse pues vigentes y relevantes. Y déjame dar algunos ejemplos, Mercedes, que muchas veces nos ayudan a ilustrar mejor la importancia de estos puntos. Instituciones como la Universidad de Nevada en Las Vegas han trabajado en conjunto con comunidades afectadas por cambios climáticos y han desarrollado soluciones muy interesantes como tecnologías limpias pues para la gestión del agua o energías renovables adaptadas a contextos rurales. Y este tipo de proyectos no solamente tienen un impacto en las personas, sino que además prepara a los estudiantes para contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible. Otro ejemplo es que la Universidad del Estado de Oregón ha habido investigaciones sobre movilidad social y acceso a la educación. Y estas han sido basadas en datos recabados directamente de las comunidades y han servido precisamente para diseñar programas que reducen las desigualdades. Las universidades que dialogan con la industria también logran anticiparse a esas necesidades y preparar mejor a los estudiantes. Hay ejemplos como la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, donde se trabaja de la mano con estas industrias para desarrollar soluciones innovadoras que impactan positivamente la productividad y el fomento a la competitividad global. También existen otro tipo de iniciativas, como el desarrollo de laboratorios de innovación social, en donde se han desarrollado modelos que pueden ayudar a trabajar y colaborar con comunidades indígenas para rescatar conocimientos tradicionales y combinarlos con tecnología para promover autosuficiencia y preservación cultural. Y para no irnos tan lejos, pues aquí tenemos ejemplos varios. La Universidad de Guadalajara, sabemos que ha trabajado en proyectos de movilidad de impacto social y ha tenido un impacto concreto en la creación de políticas públicas que han ayudado a mejorar en algún sentido la movilidad urbana en la ciudad. Y cierro aquí la parte de ejemplos. De hecho, también nosotros desde la universidad hemos impulsado proyectos muy importantes con un impacto social muy interesante. Y eso ha nacido de este diálogo continuo que tenemos con el entorno y la posibilidad de a partir de ahí aprender e identificar nuevas oportunidades. Si te fijas, Mercedes, en todos estos ejemplos, pues no solo transforman a las comunidades y sectores beneficiados, sino que también transforman a la comunidad en general, ¿no? Participar en proyectos de esta índole pone al centro las necesidades reales del entorno y nos enseña también a buscar soluciones para enfrentar problemas complejos, trabajar en equipo y desarrollar un compromiso ético con la sociedad. Entender para transformar, diría yo. Y esto implica reconocer que las universidades tienen un papel y han tenido históricamente un papel central en la construcción de un futuro justo y sustentable, sostenible, y que por tanto es muy relevante entablar ese diálogo constante con el entorno. En definitiva, y a manera de conclusión, a partir de los entornos existentes, tanto social, económicos y culturales, pues debemos nosotros no dejar de lado que ese diálogo nos permite identificar aquellas áreas de oportunidad donde podemos seguir siendo muy vigentes, muy pertinentes como instituciones académicas. Nosotros particularmente tenemos ese propósito este año, el detonar diálogos de alto impacto que nos permitan entender mejor y poder tener una incidencia más amplia y directa con las necesidades de nuestro Estado.
Totalmente de acuerdo con usted, doctor, y eso lo llevo a quizás un primer plano, que es el de yo no puedo resolver un problema si no lo entiendo primero, ¿no? Entonces creo que esa podría ser una cuestión que me permita tener una mejor relación. Usted habla de las universidades, pero si me permite aplicarlo también en el día a día, en el tú a tú, escuchar al de enfrente, mi entorno, entender cuál es el problema para poder resolverlo y contribuir con algo. Es una buena lección.
Definitivamente, Mercedes. Me parece que desde el punto de vista humano ahí parte todo, y desde el entendimiento entre personas, con esta analogía que haces, pues parte la construcción de un diálogo y de nuevas ideas que nos lleven a mejorar esas relaciones humanas que tenemos el día a día.
Doctor Abraham Mendoza Andrade, un gusto volverlo a escuchar. Mis mejores deseos, reitero, por este 2025.
Muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia y feliz año para todos, Mercedes.
Muchas gracias, doctor.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Rápidamente le digo que hoy es jueves de consultorio y estaremos hablando de enfermedades respiratorias. Así es de que le invito a que participe con nosotros. Vamos al noticiero Notisistema de las 7.